El título del mensaje es Cuando el día se pone malo. Cuando el día se pone malo. Jeremías capítulo 12. Desde la perspectiva de Dios, siempre las cosas van a ir bien. Amén. Dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando todo vaya mal, Dios lo ve bien. Amén. Porque Él conoce el fin del propósito de lo que Él está haciendo. Dios ve las cosas bien claras aquí. Dios, en la forma de vivir, ve a los hombres de dos maneras bien claras, como justos o injustos. El hombre trata de ver las cosas de muchos colores, pero Dios las ve bien claras, o blanco o negro, o santo o perdido. Pero el hombre a veces comienza a perder el color de las cosas como Dios las ve y se confunde. Se mezcla su voluntad, se mezcla sus intenciones, se mezclan sus opiniones con lo que Dios dice. Y yo quiero hablarle en esta noche de este hombre llamado Jeremías, capítulo 12. Este hombre que en algún punto de su vida, él sufrió tanto. Usted conoce el libro de Lamentaciones, fue escrito por Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. Un hombre que sufrió mucho. Y este hombre que sufrió mucho fue echado incluso hasta en un pozo. Él no pudo disfrutar de su familia, de su matrimonio, de todas las cosas que él como persona anhelaría. Todas las cosas lindas que él sentiría que como siervo de Dios tenía derecho. Y preste mucha atención porque hoy le voy a hablar de algo que probablemente usted vive. Es el momento en el cual usted cuando sirve al Señor y las cosas que pasan alrededor se ponen malas. Cuando el día se pone malo. Dios sigue siendo Dios y usted sigue siendo el siervo de Dios o la sierva de Dios. Pero las cosas no están saliendo como usted quiere que pasen. Él fue echado en un pozo y dice la Escritura que al final de sus días, cuando conquistan la ciudad, a él lo sacan y por orden de Nabucodonosor, él es dejado libre. Habían dado orden explícita de que a él lo soltaran. Pero cuando todo lo que necesitaba ser juzgado llegó a ser juzgado, él fue el que fue liberado. Pero cuando todos parecía que disfrutaban de sus vidas y hacían lo que querían, él era el que sufría. Y sabe que hoy en día, en este mundo donde vivimos, usted puede ver a muchos que aparentemente viven una vida muy liviana, disfrutan, les pasan cosas muy sencillas y a usted le pasan las difíciles. Parece que todos ríen y usted es el único que sufre. Quizás usted está haciendo la voluntad del Señor, está haciendo aquello que Dios le dice y aparentemente, como dice el Salmo 73, los demás parece que logran con creces el antojo de su corazón. Y usted mira para el cielo y a veces le pregunta al Señor cosas. Le dije que hoy el Señor va a cambiar algo en su vida. Dios tiene que trabajar en nosotros. Jeremías capítulo 12, por favor, dice la palabra del Señor. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, para que yo discuta contigo, tú eres justo, yo no puedo. Esto lo entendió Job también. Para que yo dispute contigo. Sin embargo, ese sin embargo suena tan común en la boca de nosotros los cristianos. Mira, tú lo sabes todo, tú eres grande, tú eres glorioso, Señor, pero ¿sabes lo que está pasando, verdad? Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Mire la pregunta. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como abejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados, las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Quiero leer hasta ahí. Y este hombre alega contra el Señor y le dice, pero mira qué justo que soy. Pero mira, tú has visto, tú me conoces, tú sabes cómo soy. Hermano, esto suena como las voces de muchos cristianos que a la larga en su vida, cuando pasan cosas, se miran a sí mismos y miran a los demás y comienzan a decirle al Señor, pero Señor, mira qué difícil la vida, mira cómo le pasan las cosas fáciles a otros y yo que te sirvo, ¿qué pasa conmigo, Señor? Mira, Señor, yo no soy tan malo. Mira, Señor, yo no hago las cosas malas de los otros. Señor, tienes que castigarlos. Ya se salió de las vías el hombre. ¡Degüéllalos! Ya se puso un juez. Hermano, ese es el peligro que nosotros enfrentamos. Usted como cristiano, yo como cristiano, tenemos dos cosas que se presentan en nuestras vidas. Y una es la voluntad de Dios que es perfecta y otra cosa es la voluntad imperfecta de nosotros. La voluntad imperfecta de nosotros la quiere pasar bien. La voluntad imperfecta de nosotros cree que somos muy buenos. La voluntad imperfecta de nosotros se levanta cuando las cosas no se hacen a su manera y se enoja y se pone firme y lucha y pelea. Y esa es la voluntad del hombre que se atreve, aún reconociendo que Dios es grande, a decirle al Señor lo que tiene que hacer. No, porque tú tienes que hacer esto. Tú me llamaste, tú me has nombrado tu siervo, tú me das nombres bien bonitos, me has hecho esto y me has hecho lo otro. Y mira este otro, Señor, ni diezma y tiene más plata. Mira, Señor, yo me porto bien y mi esposa me grita y la esposa del otro, encima que este es un desgraciado, la trata bien. Mira, Señor, parece que hay que ser una mala mujer para que el esposo la trate bien. Todos esos son los razonamientos que yo escucho como hombre, como pastor, como hermano, y póngale como usted quiera, eso es lo que se escucha. Porque la voluntad del hombre es el que está hablando por su boca. Pero cuando la voluntad de Dios está en un hombre o en una mujer, usted va a ver a una persona como David. David estaba feliz de la vida tocándole a las ovejitas y cantándole al Señor y alabando su nombre y de repente lo mandan a que vaya a llevar unos quesos, unas cosas a sus hermanos. Se encuentra con un hombre que está hablando en contra de los escuadrones del Dios viviente, siente el fuego del Señor, se va y se para adelante, no quiere la armadura, pelea, vence y se le puso de noche. Cuando el día se pone malo, parecía que haber hecho la obra de Dios y haber honrado el nombre de Dios fue la maldición de David. Porque ahí le empezaron los problemas. Ahora su suegro, que vino a ser su suegro un poquito tiempo después por causa de haber matado a Goliat, ahora se le echa en contra. Y ahora el que estaba feliz en el campo, tirado adelante del Señor y enfrente de las ovejas, ahora anda escapando. Y cuando está escapando, se tiene que andar cargando con 400 buenos para nada, que lo único que hacen es depender de él, así que anda con 400 colgado de la capa ahora. Señor, ¿yo qué te hice? Señor, míralo a Saúl. Eso sería la actitud que podría haber tomado David, pero no la hizo. David nos dice en la Escritura que él se negó a juzgar al ungido de Jehová, porque estaba la voluntad de los hombres que le decían, ay Dios, Jehová te lo ha entregado, mátalo. Decía, no, no voy a levantar mi mano contra el ungido. Y él se mantenía en la voluntad de Dios. David aprendió a ser líder en medio de la persecución. David aprendió a ser un hombre de Dios en medio de las injusticias. David aprendió a ser un hombre de Dios cuando todo estaba de noche, cuando todo estaba mal. Y el problema de nosotros es que queremos aprender a ser hombres de Dios con un coco debajo de una palmera. ¡Ay, yo te sirvo, Señor! Y entonces, ¿sabe por qué, hermanos? Hay hombres de Dios que están predicando palabra de Dios y sufren. Y hay algunos por ahí que aún dicen ser hombres de Dios y predican lo que la gente quiere escuchar. Puro éxito, pura felicidad. Esto no va a pasar. Usted es un hijo del rey, un príncipe. Haga un pacto, ponga tanto, le va a ir bien. Pacte esto, pacte lo otro. Todo bien fácil. Engaños puros, hermano. La vida del hombre y la mujer de Dios tiene aflicción. La palabra que se usa para correr con paciencia la carrera es la misma, la palabra para carrera en el griego, que para agonía. Jesús le dijo, muchacho, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Porque el asunto no es lo que vas a sufrir acá, el asunto es lo que vas a gozar allá. Pero queremos un evangelio sin sufrimiento. Queremos un ministerio que se hagan las cosas como a mí se me pega la gana. Queremos que Dios me prospere y me dé todo el dinero para que yo lo gaste en todos mis antojos. Queremos que la gente, cuando yo diga, la gente salte. Hermano, eso es lo que quiere el ser humano, porque el ser humano está ejerciendo su voluntad. Tenemos que aprender a ser siervos, como José, que no había hecho nada y las pasó las mil y una, para estar preparado para el liderazgo. Se echó 13 años de sufrimiento para que fuera el hombre de Dios que quería que él fuera. Pero nosotros pensamos que de la visión de las espigas que se agachan iba a pasar directo al palacio. Error, así no funciona. Creíamos que de atrás de las ovejitas ibas a pasar directo al palacio. ¡Error! Y nosotros creemos que porque tenemos habilidades, porque tenemos cierto conocimiento, o un par de años en los caminos del Señor, las cosas van a ser fáciles. Hermano, no funciona así. El Señor, si usted lee todo el capítulo 12, ni le presta atención. El Señor está enfocado en la maldad de los hombres, Él tiene que hacer su trabajo, pero le contesta las palabras que me han estado dando vuelta en el corazón esta semana. Esta semana le escribí a alguno de ustedes porque estaba triste viendo las personas que no quieren seguir al Señor. La gente que no se compromete, los perdidos, la gente que está en el mundo echada a perder. He llorado, he estado triste esta semana y estaban estas palabras en mi corazón. Hermanos, para mí es muy fácil, para usted también es muy fácil. Yo puedo agarrar mis cosas, levantarme y me voy a un lugar donde esté todo hecho como a mi voluntad le gusta, y se acabó. ¿Para qué sufrir? Es re fácil. Hermano, pero no se hacen marineros en una piscina. Esos son marineros de piscina, los que les gusta llegar cuando está todo hecho. Hermanos, valientes son los como David, que cuando nadie se quería poner la mano a Goliat y hacerse de frente, se puso. Esos son los que llegan al rey. Los demás no sabemos ni cómo se llaman. Hermanos, el problema de la voluntad es que queremos que Dios cambie la circunstancia. Y hemos aprendido que Dios habla a través de la circunstancia. A veces las cosas que pasan, Dios las está usando. Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Entonces, lo que te está pasando es porque Dios está tratando de hacer algo contigo. Pero ¿qué hace la voluntad del hombre? Sale corriendo. No, yo me voy a ir. Porque en este trabajo mi jefe me hace la vida difícil. ¿Por qué no te pones a orar y ayunar por tu jefe? No, mejor renuncio. Mi matrimonio no anda bien, nada, me voy, me busco otro, me busco otra. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Hermanos, el ministerio. No, el pastor no le gusta como yo dije o hice o lo que sea. Me voy para otro lado. No es así. Y la respuesta está clara. Este es el pasaje que está dando vuelta en mi corazón, el verso 5. Y está dándome vuelta en el corazón y dándome vuelta en el corazón, que fue la respuesta que el Señor le dio a Jeremías y que también me ha dado a mí. Y yo le voy a decir algo. El secreto, hermanos, para que usted pueda perseverar en la vida cristiana, tiene que ver con estar cerca del Señor y de su voluntad. Aléjate de tu voluntad. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuando usted quiera hacer las cosas porque a usted le parecen, usted se hace un inútil. Pero cuando usted hace la voluntad del Señor, entonces el siervo que se humilla, dice que la Biblia que Dios hace, lo exalta. Entonces cuando tu voluntad te diga, mira, sal corriendo, tu voluntad te diga, no hagas eso, tu voluntad te diga, mira, levántate como juez, como le pasó a Jeremías, ese es el día que empezó tu fin. Pero como cordero mudo, fue llevado delante de los trasquiladores. ¿Jesús se podía haber salido de esa situación? Fácil. ¿Por su propio pie o por legiones de ángeles? Como él quisiera. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Juan Marcos con Pablo? Cuando la cosa se le puso oscura. ¿Qué dice Isaías? Dice, cada cual se apartó por su camino. Ese es el problema del ser humano. Hermanos, el verso 5 dice así. Y yo me gozo. Cuando leo este pasaje, me gozo. Dice así. Si corriste con los de a pie y te cansaste, te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hermanos, el Señor te mira cuando te estás quejando y estás ahí luchando con tu voluntad, cuando todavía no se conocía exactamente lo que Dios iba a hacer. Jeremías no sabía que Dios tenía preparado que lo iban a rescatar y lo iban a dejar libre cuando todos iban a quedar presos. No tenía ni idea todavía de la exaltación que Dios tenía pensado hacer con él. Entonces, Jeremías, todavía no has pasado todo lo que tenés que pasar. Y vos querés que yo te honre siendo mi siervo y siendo mi profeta, etcétera, etcétera. Y cuando pasa cualquier problemita ya te querés andar derrotando. No has visto nada, le dice el Señor. Cuando le dicen al apóstol, de cierto, cuando seas viejo te ceñirán y te llevarán donde no quieras. Dando a entender también de la muerte que iba a morir. Hermano amado, si usted no crucifica su voluntad y deja de lado todas sus pretensiones humanas y obedece a aquel que está haciendo las cosas que no entiendes, vas a fallar. Vas a salir corriendo, vas a ser una persona derrotada, vas a ser una persona frustrada. He visto pastores renunciar a sus congregaciones por un problema y tiempo después estar hablando con ellos y decirle, no tendrías que haberlo hecho. He visto pastores, hermanos, he visto siervos, siervas abandonar ministerio, abandonar matrimonios, abandonar escuelas, personas porque se le puso difícil el estudio. Abandonar negocios porque la cosa no anda bien un par de meses. Padres poner sus hijos en un hospicio, poner al abuelito en el hospicio porque no lo aguanta. Hermano, esa es la voluntad de la carne. Y eso es exactamente lo que le estaba pasando a Jeremías. Y el Señor dice, mira, acabas de empezar a trotar y ya te cansaste. Si corriste con lo de a pie. Hermano, este tipo de problemas le pasa mucho a los siervos y a las siervas de Dios. Porque tenemos una visión excelente. ¿Se acuerda la visión de José? José había visto que el Señor lo iba a honrar. ¿Verdad? Entonces, en su corazón, él sabía que algún día Dios lo iba a honrar. Entonces quizás su meta no estaba en sufrir todas las cosas para llegar a ese punto, pero él sabía que en un punto iba a llegar. Su objetivo era cumplir cada día fielmente lo que tenía que hacer. Cuando le tocó estar en la cárcel, en lugar de andarse quejando, él hizo prosperar la cárcel. ¿Sabe? Cuando Dios te ve que llevas fruto, te pone donde vas a dar más fruto. Pero si donde estás causas problemas y te quejas de todo y quieres imponer tu voluntad, Dios dice, next. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Amén? Eso es lo que le estaba diciendo a Jeremías. Jeremías, todavía no has caminado ni la mitad del camino. Todavía te esperan montones de cosas bien feas. Todavía vas a tener que sufrir. Pero ¿sabes una cosa? Vence el enemigo que te toque vivir cada día sujetándote a mi voluntad. Ese es el consejo de la Escritura. Hermano, yo le puedo contar mi historia como pastor. Me he cruzado con preciosísimas personas que he llorado por no volverlas a ver porque ellos han tenido que seguir su ministerio o sus vidas. Me he cruzado con personas necesitadas al punto de quererse suicidar y ayudarles y verlos florecer. Me he cruzado con matrimonios destruidos que se han reconstruido. Me he cruzado con personas sufriendo en enfermedad y Dios los ha sanado. Pero también me he cruzado con lobos, gavilanes, tiburones. Lo que usted quiera, el animal que usted quiera, me lo he cruzado, hermano. Lobos mutados con tiburones, animales extraños, que usted no sabe de qué parte del infierno salieron y vinieron a la iglesia, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Si yo me hubiera puesto firme en mis caprichos, no es el día que estoy sirviendo al Señor. Pero si te mantienes firme en la voluntad del Señor y si Dios te dice, aquí te quedas como atalaya, sigue predicando la palabra aunque te muerdan, llega el día, como vio Jeremías, que el Señor ejecutó su justo juicio y no al tiempo que Jeremías quería. No sin el sufrimiento que Jeremías quería. Se trata, hermanos, de una carrera de resistencia esto. Esto no es un sprint que corres y ahí te quedas. No, esto es una maratón. Y te acalambras y sigue corriendo. Y te da sed y sigue corriendo. Y te empujan y sigue corriendo. Te caes, te levantas y sigues corriendo. Te raspas y sigues corriendo. De eso se trata. Pero al primer rasponcito abandonas, entonces el Señor te mira y dice, ¿de qué maratonista me estás hablando? ¿A cuánto le está hablando el Señor? Le dije que algo iba a cambiar en su vida. Mira que tiene la duda. Algo está cambiando. Algo está cambiando, dígaselo. Aleluya. Hermanos, queremos que Dios cambie las circunstancias cuando en realidad el Señor lo que quiere es cambiarte a ti a través de las circunstancias. Amén. Dios no quiere cambiar las circunstancias. Si Dios quiere cambiar las circunstancias, pues te levanta y te pone en un lugar donde está todo color de rosa, pero ahí no vas a poder cambiar. Amén. Hierro con hierro se afilan. Si Dios te quiere sacar filo, no te va a poner en la mantequilla, te va a poner con otro fierro, más duro que tú. ¿Amén? Mira a su esposo, dígale, sabía. A su esposa, y sabía. Hierro con hierro se afilan. Así trabaja esto. Queremos que Dios nos saque un filo de espada esa japonesa, como la que usan los samuráis, pero sin sufrimiento, hermano. No. Hermano, primero se agarra un poco de mineral, se funde, luego se hace una barra, luego se la martilla del fuego, luego se la pule, se la esmerila, se le saca filo y la dejan bien brillante y ahí tiene una espada. Pero no se sale de la tierra que hacen un hoyo y sacan una espada. Hay un proceso. Y Dios te agarró como me agarró a mí y hay un proceso en donde Dios te va formando para hacer lo que Él quiere ser. El problema es que el proceso duele. Entonces, cuando la vasija le quiere decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? El Señor te dice, la vasija se tiene que callar la boca, la vasija no tiene que hablar. Cuando Jeremías le quiso decir al Señor, mira, tú tienes que hacer esto, y entonces el Señor le dice, mira, has corrido un poco y ya estás cansado. Hermanos, el Señor quiere que aprendas sabiduría, porque las situaciones, y esto aprenda porque acá está uno de los secretos del mensaje, cuando usted enfrenta situaciones difíciles, el Señor lo que quiere es que tomes sabiduría para superar esas situaciones. No que huyas de las situaciones. No que te enojes y te encapriches como niño malcriado porque no se hace lo que tú quieres. Sino que tomes sabiduría de las situaciones. Las situaciones te pueden transformar en una persona mejor. El Señor las usa, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ahí está visto al principio, las situaciones pueden hacerte una mejor persona, darte sabiduría, darte crecimiento. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Qué tengo que aprender? Esa ventana de oportunidad, de pensar, ¿y qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si tengo que aprender algo? ¿Y qué tal? Eso es lo que te puede mantener cambiando y mejorando. El problema es que Jeremías, mire cómo se miraba a sí mismo, dice, pero tú Jehová, ya, verso 3, pero tú Jehová me conoces, me viste, ¿verdad? Tú me viste, Señor, tú me has mirado, Señor, probaste mi corazón para contigo. Yo estoy bien, a esto, mire lo que le dice, a esto, como oveja al degolladero, Señor. Esa es la actitud a veces en la iglesia, hermano. Tienes un problema con un hermano, tenés un roce, tenés una dificultad, tenés un problema con tu esposo, con tu esposa, ¿y sabes lo que hacemos nosotros? Yo estoy bien, Señor, a este matalo. ¿O no? Jeremías se parece a muchos de nosotros, ¿verdad? Yo estoy bien, Señor. Mirá qué lindo que estoy. Espiritualmente estoy perfecto, pero a este, Señor, no merece vivir. Te levantas como juez. A Jesús se lo quisieron hacer un día, que juzgaron una situación y él dijo, pero un momento, a mí nadie me ha puesto por juez o partidor. Tú no tienes el derecho de ponerte juez o partidor en la vida de otro ni en la tuya. Justos o injustos. Dos cosas que Dios mira. Te pasas la raya de un lado al otro porque es blanco o es negro. Nosotros lo vemos grises, rosita, verdecito, amarillito. No, es blanco o negro. Santo perdido. ¿Obedece o desobedece? No hay casi obediencia. No hay casi humildad. No hay casi sumisión. O estás sumiso o estás rebelde. Así funciona. Y Jeremías se estaba equivocando. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a apoyarnos en su sabiduría. Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo y no me gusta. Pero tú sabes. ¿Cuántos le han dicho alguna vez al Señor, Señor, no me gusta lo que estoy viviendo? Levante la mano. ¿Cuántos alguna vez le han... Sea honesto. No, hasta los pies levantan. No me gusta lo que vivo, pero tú sabes. Y tengo una buena noticia para usted. Si usted mira en su mente, va a ver que algunas veces que dijo eso, Dios después le mostró su gloria y Dios tenía razón. Y tengo una mala noticia para usted. Le va a seguir pasando hasta el día que se vaya con Cristo. Cuando terminas con una cosa y cuando crees que está todo bien, empiezas de nuevo. Porque llegaste a un nivel y el Señor te va a pasar a otro. Y cuando llegaste a ese nivel, va a pasar a otro. Y se lo dice acá, corriste con lo de a pie y te cansaste. ¿Cómo vas a correr contra lo de caballo? O sea, le está diciendo, te espera correr con otro más rápido que esto. Te espera correr con unos más rápidos que esto. Entonces, mira, si te estás quejando y vas trotando, imagínate cuando tengas que correr con la lengua afuera atrás del otro que anda a caballo. Si en la tierra que estás seguro y estás en paz, estás tranquilo, andás quejándote y sufriendo, imagínate cuando estés en la espesura del Jordán ahí que no sabes qué hay detrás de la mata esa. El futuro va a ser bueno. Eso es lo que usted tiene que tener presente. El futuro va a ser una conquista, no una donación. El éxito es una conquista, no es una donación. ¿Querés un matrimonio bueno? Vas a tener que trabajar por ello. ¿Querés tener un negocio próspero? Vas a tener que trabajar. ¿Querés tener hijos buenos? Vas a tener que trabajar. ¿Querés un ministerio bueno? Vas a tener que trabajar. ¿Querés que te vaya bien? Vas a tener que trabajar, hermano. Pero queremos que sea una donación. Error. No funciona así. Vas a tener que correr, vas a tener que batallar. Pero nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. ¿Entienden? Necesitamos sabiduría para enfrentar las situaciones que no son de nuestro agrado o que no las entendemos. Porque a veces puede que no sea de nuestro agrado, pero porque no las entendemos. ¿Amén? Los niños, a veces usted le dice algo y no es de su agrado, pero el problema no es que usted esté equivocado, el problema es que el niño no entiende. Y con Dios es igual. Dios entiende, nosotros no entendemos. Dice, mis caminos son más altos que tus caminos, dice el Señor. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Ese es el problema. No es un problema de voluntad que yo te quiero hacer sufrir, es un problema de entendimiento. Necesitas sabiduría. Búscame. Búscame. Entonces, el propósito del Señor, hermanos, es que nos apoyemos en su sabiduría. Amén. El propósito del Señor es que perseveremos. Dice la Escritura, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Está hablando de mantenerse. El propósito del Señor es que crezcas. Y ¿sabe una cosa? Días pasados, mi sobrina tenía dolores en los músculos y en los huesos y le preguntó a la madre, y la madre le dijo, es que estás creciendo. Son los dolores del crecimiento. ¿Sabía que hay dolores de crecimiento? Cuando la iglesia se establece, las finanzas andan bien, la congregación está bien, justo no entras en el salón, tenés que buscarte algo más grande y empezar de nuevo. Deudas para pagar rentas más grandes o comprar una propiedad, comprar más silla, más obrero, más ministro, reorganizarlo todo de nuevo porque ahora el zapato te queda chico. Cuando tienes el guardarropa del niño listo, la ropita bien planchada, dice, mami, no me entra el pantalón, creció el niño. Y así es la vida. Así es la vida. Pero nosotros queremos que la vida se quede como freeze, ¿verdad? Congelada. Este es un buen momento, congelen el cuadro, quiero vivir acá. Y el Señor le dijo un día al pueblo que se quedó en ese cuadro, estaban en Gilgal, y le dicen, ya habéis estado mucho tiempo en este lugar, vamos. Es tiempo de salir al contacto con el amorreo, con el jebuseo, con el geteo, vamos, a pelear. Señor, ¿para qué? ¿Estamos bien acá? No estamos en Egipto, pero no nos están pegando los egipcios. Y el Señor te dice, vamos, camina. Y ahí está tu voluntad y la voluntad del Señor. Señor, no te entiendo. Señor, si estoy bien acá, ¿para qué crees que yo vaya y pelee? ¿No es que me pueden matar? ¿Amén? Hermanos, hay cuatro cosas que usted hace cuando usted obedece la voluntad del Señor y rechaza hacer su voluntad. La primera, diga conmigo, apoyarnos en su sabiduría. Diga conmigo, vamos, apoyarnos en su sabiduría. Aprendo a perseverar. Aprendo y crezco. Y maduro. Amén. Hermanos, la victoria viene por obedecer al Señor. Y a veces no se necesitan cambios de las circunstancias, como le dije, sino es un cambio en mí, cómo enfrento las circunstancias. Y eso viene por la sabiduría del Señor. ¿Cómo lo enfrento? Por ejemplo, cuando usted era niño y usted quería algo y le decía a su mamá, a su papá que le diera algo y no se lo daba, usted se tiraba al suelo y hacía una pataleta y un berrinche, ¿verdad? Ahora imagínese todo barbudo, grande, como está, tirado en el suelo haciendo esa pataleta a su mujer. No, ¿verdad? Imagínense las jóvenes que se están transformando en mujer. Ya no quieren comportarse como antes, ya dejan los juguetes de niño y agarran cosas de mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están madurando. De la misma manera, usted ya no se tira al suelo como hombre porque dice, ya no soy niño. Dice Pablo, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Y eso trae, una crisis trae cambio. Hermanos, como le dije, el buen marino no se hace en las aguas calmas. Hermanos, también un buen soldado no se hace peleando con lo que es fácil nomás. ¿Usted ha visto esos boxeadores que llegan al éxito a veces porque los hacen pelear con uno peor que el otro? Los hacen famosos y, hermanos, pelean con otros boxeadores inferiores. Así, cualquiera. Equipos de fútbol que los ponen a jugar con otros que, Dios mío, ganan 45 a 0. ¿Por qué? Está jugando con ligas inferiores. Hasta en el fútbol tienen sus categorías. La A, la B, la C, las inferiores, las mayores. ¿Sabe por qué? Porque los que van a ser buenos tienen que pelear con iguales o con peores. Y eso hace campeones. Y en la vida, en el ministerio, en todo, usted no va a ser nadie si pelea con inferiores. Por eso le dice, corriste con los de a pie y te cansaste. Hermanos, el que abandona nunca se corona de campeón, ¿sabe? Se corona de cobarde. Acuérdese. El que abandona se corona de cobarde. Pero el que se corona de campeón es el que la pelea hasta el fin. Jeremías se coronó de campeón. Cuando estaba todo mal, él estaba ahí. ¿Y qué pasó con Jeremías? Cuando todos perdieron, todos los que hacían lo malo perdieron, ¿quién fue el exaltado? Jeremías. ¿Le tocó llorar? Mucho. Le tocó perder todo. Pero después vino la restitución. Hermanos, Proverbios 4, quiero que usted por favor lo lea conmigo y terminamos. La pregunta entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, recuerde que Dios está cerca. Recuerde que el dolor y el temor a veces le acosan, pero Dios está ahí. Recuerde que los días malos van a estar siempre, pero después del día malo, siempre sale el sol. Recuerde que después de que sale el sol, a veces se vuelve a oscurecer. ¿Cuántos vieron que esta mañana tuvimos un lindo amanecer? Y ahora está nublado y está oscuro. Y mañana va a volver a salir el sol. Y en lo espiritual, en la vida, en el ministerio, en el matrimonio, en todo pasa así. Hay días oscuros, hay días claros. Pero el problema es que en los días oscuros usted persevera. Y en los días claros, disfruta. Y no se hace siempre su voluntad. Usted tiene que aprender a buscar la voluntad del Señor, la sabiduría del Señor. Entonces, cuando usted se sienta tentado, como Jeremías, a hacer eso, usted acuérdese de este pasaje de Proverbios capítulo 4, verso 7. ¿Lo podemos leer, por favor? Léalo en voz alta a quien lo tenga. Adquiere sabiduría y adquiere... Cuando una persona se vuelve como Jeremías, muy agobiada por las cosas, una de las cosas que empieza a hacer es dejar de pensar. Se pone emocional. Se pone emocional. Hermanos, una de las cosas que aprendimos cuando tomamos clases para ayudar a aconsejar a personas que están deseando suicidarse, una de las cosas que me llamó mucho la atención, que nos dijeron que las personas que se suicidan, cuando llegan al punto ese, es porque se ponen emocionales. Las cosas que le pasan los ponen emocionalmente tan mal que empiezan a pensar que la única solución es matarse para matar el problema. Porque la mayoría de los suicidas no se quieren suicidar. Lo que pasa es que quieren matar el problema porque no saben cómo eliminarlo. Se ponen emocionales, entonces se suicidan. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que le doy gracias al Señor haber aprendido es que a la persona que está tratando de suicidarse hay que pasarla de emocional a ser una persona reflexiva, una persona que está en ejercicio de sus facultades. Porque el que está emocional deja de ejercer sus facultades. Cuando la persona no sabe esperar en el Señor, se pone emocional y empieza a hacer cosas tontas. ¿Amén? Se enoja, se va, pelea, desea el mal para otro o le produce el mal a otros. Debemos de mantenernos no emocionales, sino espirituales. Y el espiritual es aquel que va a vivir bajo la voluntad del Señor. Y lo que a usted le guste o no le guste, la verdad, al Señor no le importa. Porque el Señor te llama y Él te dijo, yo soy tu Señor. Y dice, ¿quién que teniendo un siervo no le dice cuando viene del campo de arar, ahora ciñete, lávate y prepárame la cena? ¿Le importa que estaba cansado? No es que sea un déspota, es que Él quiere enseñarte un camino mejor. Él quiere hacer cosas en tu vida. Pero mientras uno quiere ejercer su voluntad y no quiere hacer lo que Dios quiere, uno se frustra y no logra. Y el diablo lo sabe. Guárdese de ponerse emocional como se puso acá este hombre. Usted lee el capítulo 12 de Jeremías, va a ver que él tenía razón. Habían muchas cosas que estaban mal. De hecho, los que tendrían que haber cuidado y pastoreado a Israel estaban todos perdidos. Él tenía razón. No estaba equivocado. El problema era que Dios no lo había llamado a andar opinando, ni a andar diciéndole a él, o Dios le pidió consejo. Él dijo, mira, tú tienes que hacer esto. Tú corre, tú pelea. Eso es tu trabajo. Si nosotros entendemos eso, y sabemos que el que está en control es él, y no nos ponemos emocionales, ni entramos en esa equivocación, y mantenemos, como decíamos recién, adquiriendo sabiduría, adquiriendo inteligencia, a partir de apoyarnos en su sabiduría, de perseverar, de crecer, entonces nos va a ir bien. Y ahí se cumple la Escritura donde dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Jeremías decía la razón, dice, con sus labios te honran, pero su corazón está lejos. Que no sea igual con nosotros. Porque si nuestros labios le honran, entonces nuestro corazón tiene que estar confiado. Porque si no está confiado y luchamos por nuestra voluntad, entonces somos igual que ellos, no somos mejores. Cuando el día se pone oscuro, confíe en la sabiduría del Señor. Amén. Y no luche con su voluntad. Diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No entiendo, pero van por allá. No luche, no se queje. Haga como David. ¿Llegaron 400? Entrénelos. ¿Me molesta que son buenos para nada? Pues los entreno para que sean soldados. Y listo. En vez de dejarlos abandonados, salir corriendo. ¿Quieren matar al que me hace el mal? Les enseño a amar, les enseño a perdonar. Ese era un hombre que buscó la sabiduría del Señor David. Haga como David. Vamos a orar.